Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
La programación regular de este podcast no está disponible en este momento. Esperamos que disfrute de esta transmisión especial de AINC.
KJNU FM 88.5 Boulder, KJNU 1390 Denver.
El apoyo proviene de WellMind Connections, un programa de navegación que no es de emergencia y que conecta a los miembros de la comunidad con recursos locales que incluyen salud mental, salud conductual, tratamiento por uso de sustancias y otros servicios de apoyo en el condado de Boulder. Puede encontrar más información o enviando un correo electrónico a wellmind@bouldercounty.gov.
Muy buenas tardes, gracias por escuchar Pasa la Voz a través de la radio comunitaria KGNU, Boulder, Denver y Fort Collins. Mi nombre es Marinela Maneiro y aquí estamos como todos los domingos. Y este mes hemos querido dedicarle parte del mes a lo que es la Cumbre de Mujeres. Como ustedes saben, todos los años tenemos la Cumbre de Mujeres Compañeras aquí en Boulder, Colorado. Y bueno, estoy invitando a las ponentes, a las facilitadoras de los talleres, porque este año la cumbre se llama, o el nombre que le damos, o el mensaje, tiene que ver con la sanación colectiva. Y todas las mujeres que vamos a estar allí, vamos a estar con la intención de aprender y además contribuir a eso, a la sanación colectiva. Entonces hoy tenemos invitada a Flor Fernández Frank. ¿Cómo está, Flor?
Hola, hola, Marinela. Muchas gracias por esta invitación.
Claro que sí. Bueno, Flor va a venir con nosotros a estar aquí en Boulder desde Argentina, así que vamos a tratar de aprovecharla al máximo el tiempo que va a estar aquí, y comenzamos con esta entrevista. Y bueno, Flor, encantada que estés aquí, me encantaría que nos contaras qué haces tú, y luego vamos a hablar un poco de qué traes para la cumbre, pero cuéntame un poco quién es Flor.
Bueno, como decías, muy feliz porque voy a estar llegando desde Buenos Aires, Argentina. Yo soy Flor, soy artista visual, soy profesora, soy gestora cultural, soy mamá y soy parte de una cooperadora escolar y soy hermana y un montón de cosas más. La verdad, soy una persona muy inquieta desde chica y siempre me interesó hacer cosas con otros y para otros y junto a otros. Siempre las artes visuales tienen como una especie de cliché y estereotipo, que es que el artista está solo en un taller, en una buhardilla, triste y abandonado. Y a mí el arte me interesa que tenga un espacio íntimo, pero que tenga también que sea también una herramienta para conectar, para sacar adelante conversaciones, para iniciar encuentros. Así que mi trabajo tiene un costado que es muy íntimo y de reconocimiento personal. Hago dibujos, pinturas. Originalmente, en el siglo pasado, estudié y me formé como grabadora, que es
tu otra vida, ¿no?
Hace muchos años y soy profesora de eso también, pero además de hacer instalaciones, me interesa mucho hacer obras participativas y trabajar interdisciplinariamente. Trabajo con poetas, ilustro textos y después invento cosas que a veces tienen la forma de un taller, a veces tienen la forma, en el mundo del arte existe algo que es la performance y y todo lo que tiene que ver con las acciones participativas que también hago, y participo de muchas, he participado en mi vida de muchos colectivos, algunos uh-huh. solamente de artistas visuales, otros con, tuve otro grupo con poetas, que hacíamos acciones poéticas en el espacio público, participo en distintas organizaciones, siempre me interesa encontrarme con gente lo más diferente posible para hacer juntos el esfuerzo de encontrar puntos en común, ¿no?
Claro.
Esa soy más o menos yo.
Bueno, y todo lo que no nos has dicho que vamos a descubrir cuando estés acá. Y fíjate, Flor, hay dos pilares, diría yo, en esta son parte de la cumbre este año, pero que además quiero que me digas cómo relacionas tú eso en tu trabajo, que es la sanación colectiva y la mujer como protagonista quizás y partícipe de ese colectivo. O sea, ¿cómo conectas tú el arte con esos dos elementos?
Bueno, lo primero que debería decir es que no lo dije cuando me definí identitariamente, es que soy feminista, quiere decir que lucho porque tengamos los mismos miedos y los mismos derechos, ¿no? Como dicen. Y tengo la sensación de que a nosotras, a las mujeres en el campo del arte, siempre se nos ha colocado en un lugar o bien de objetos para ser observados y disfrutados, o musas, ¿no? Como nuestro rol activo en la construcción de la vida diaria, en el cuidado de la vida diaria, de todo aquello que nos ocupamos las mujeres, todo el amor, la entrega, el trabajo, la formación, porque muchas veces estamos mucho más formadas académicamente e intelectualmente que muchos hombres que están en lugares de poder. Todo eso está muy signado por una jerarquía que nos desprecia, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa siempre en el arte es poner a la persona en el centro de la valoración. Y eso lo hago primero entendiendo que todos somos seres humanos y que todos los seres humanos tienen capacidad de ser creadores. Hay una frase que me gusta mucho de Joseph Beuys, que es un artista alemán que me gusta mucho, que dice: todo hombre es un artista. Y eso dice hombre, por supuesto, porque es hombre y considera hombre como genérico de todos, pero quiere decir que todo ser humano tiene la potencia de crear el mundo en el que quiere vivir y junto a quienes quiere vivirlo. Y muchas veces estamos tan alienados que nos olvidamos de preguntarnos qué queremos hacer, junto a quienes queremos habitar, para quienes queremos poner la energía. Entonces yo todo ese trabajo lo llevo adelante, por una parte en mi trabajo como docente. Soy profesora en la universidad acá en Argentina, en la UNA, que es la Universidad Nacional de las Artes, y en el Instituto de Artes Plásticas de Avellaneda, que es un municipio en las afueras de Buenos Aires, que ahí formo futuros profesores de arte, pero también en otros espacios que llevo adelante de manera personal. Tengo un grupo, por ejemplo, de artistas que se llama SOPA, que es como un caldo nutritivo donde todas ponemos algo y vamos trabajando. Entonces me voy dando cuenta con el tiempo que lo que nos permite construir el mundo que soñamos es ponernos en contacto con otros, poner en palabras y en imágenes lo que soñamos para nuestra vida. Y ese trabajo implica cortar un poco con la locura del día a día, del Instagram, del teléfono, que hay que hacer algunas pausas en la vorágine, no sé si hablo muy porteño, en la locura, y detenernos y preguntarnos algunas cosas. Entonces a mí me interesa más que un arte que diga, me interesa un arte que pregunte, porque me parece que no es tan importante mi opinión. Mi opinión, mi expresión no es más importante que la tuya o la de cualquier otra compañera. Lo importante es hacernos preguntas y ver cómo resuenan en esas diversidades, y entender que el mundo está lleno de diversidades. Uh-huh. Que lo mejor que nos puede pasar es vivir en un ecosistema donde humanos, no humanos, estemos respetándonos y construyendo un lugar de cuidado, de amorosidad, que parece muy utópico y muy hippie lo que te estoy diciendo, pero en estos tiempos tan duros donde la crueldad está tan puesta adelante, tan en práctica, me parece que establecer una contrapedagogía de la crueldad en nuestro cotidiano es fundamental. Y para eso, a veces, sí.
No, que, bueno, primero que no estás hablando porteño, estás hablando poesía. Pero quería, me encanta eso que dices de hacer preguntas, porque también en un mundo donde siempre estamos buscando respuestas, creo que no nos hacemos a veces las preguntas correctas, ¿no? Y estamos entonces recibiendo respuestas, obviamente, que no son lo que realmente necesitamos al final para sanar, porque creo que aunque no has usado la palabra sanación, lo has dicho en cada cosa, en cada frase que dices, porque cuando nos conectamos, cuando hacemos además la conexión desde la parte creativa, ¿verdad? Creo que eso es parte de la sanación.
Yo creo que la sanación tiene que ver con estar abiertos al mundo. Entonces, pero esa apertura al mundo implica que a veces lo que viene es doloroso. O sea,
correcto.
El dolor va a existir siempre, pero también las alegrías van a existir siempre, la serenidad, son muchas las emociones. Entonces, las heridas que tiene el mundo, lo que tenemos para sanar como comunidad, no son solamente individuales, no son solamente historias individuales. Creo que hay que la potencia está en crear hábitats, espacios, donde podamos habitar lo más sanamente posible, donde tengamos ganas de estar, donde nos sintamos seguras, protegidas, amadas, valoradas, respetadas, y eso es una práctica, no es una discursividad. Por eso lo pongo en ese, porque muchas veces uno piensa que en las artes visuales, por ejemplo, se trata de decir cosas, como yo, mi trabajo habla sobre el feminismo, por ejemplo, y a mí me pasa que me interesa más que decir lo que yo pienso del feminismo en mi obra, es abrir un campo de preguntas, abrir un campo de sensorialidad, tratar de alimentar el ser sensible que hay en todo ser humano. Entonces, con esa sensibilidad, creo que somos capaces de encontrarnos de una manera más hermosa en este mundo.
Claro.
Esa sensibilidad, escuchar los dolores, ¿no? Escuchar lo que te duele, y cuando algo te duele, poder hacer algo al respecto, no ser simplemente un receptáculo inerte de las cosas.
Bueno, y hablaste de algo que yo creo que es precisamente un poco lo que nosotros hacemos, que en esos encuentros sanadores, como tú decías, no solo estamos Marinela de Venezuela y Flor de Argentina, etcétera, sino que estamos un grupo de mujeres para mujeres que traemos nuestras propias historias, pero traemos estas historias ancestrales y estas heridas también generacionales e históricas. Yo hablaría en este caso contigo latinoamericanas también. O sea, como nuestras historias, a pesar de que somos de países distintos, coincidimos en algunas, bueno, muchas cosas, pero también esas heridas que generacionalmente venimos cargando como mujeres, como países, como que tienen que ver con la opresión, con lo que tú decías, el sentirnos un poco menospreciadas, especialmente como mujeres o como de segunda categoría. Entonces, en estos espacios que te estamos invitando a participar también, es precisamente como recobrar esa energía de, bueno, yo estoy aquí y juntas poder sanar.
Y además encontrar la potencia y el poder en esa historia que nos hermana como latinoamericanas, en lo que nosotros llamamos la patria grande, desde, ¿no? En esta patria grande latinoamericana, esa potencia que no tiene que ver con el color de piel, no tiene que ver con la pureza de sangre, tiene que ver con el habitar un territorio. Y habitar un territorio latinoamericano incluso en otros continentes, ¿no? Uh-huh. Porque estando en América del Norte, que podría no ser Latinoamérica, así si somos súper exactos, el hecho de migrar, ¿no? El hecho de mudarse no significa transformarse, significa, no sé qué significa porque yo no soy migrante, pero me imagino, vengo trabajando mucho yo también en mi obra artística con la migración. Mis abuelos maternos eran judíos alemanes que se escaparon de Alemania y vinieron a Argentina. Y dos de mis tres hermanos, en el año 2001, que fue el año de mayor crisis, el último año de mayor crisis, este año no te podría decir, en mi país, dos de mis tres hermanos migraron también. Entonces hay una historia de las migraciones y yo hice unas obras participativas también que se llamaban Sueños, Traducciones. Volvemos a quién soy, que lo hice en Barcelona, donde vive mi hermano, y lo hice en Boulder, Colorado, donde vive mi hermana. Es una acción de preguntarnos qué trasladamos con nosotros cuando Exacto. migramos. ¿Cuáles son los sueños que nos mueven a migrar y cuáles son las potencias que trasladamos con nosotros? Entonces, Exacto. la historia está atrás, nuestras ancestras nos traen una información y una potencia. Y creo que esa potencia es lo que cuando nos encontramos con alguien que es parecido pero no es igual, podemos tejer una diversidad que no está exenta de tensiones, de diferencias. Claro. O sea, no es todo un dibujito animón donde hay estrellitas y la vida es feliz, sino que esos dolores, esas tensiones, esas heridas de nuestras propias historias latinoamericanas y de nuestras propias historias como mujeres son las que nos trajeron hasta aquí ahora.
Claro.
Y es la potencia que nos va a permitir construir el mundo que soñamos para nosotras y para nuestros hermanos y para nuestros hijos. No es negando esa historia,
claro.
es incorporándola.
Y además yo creo sí. que estás hablando de esas tensiones que inevitablemente van a existir cuando estamos también juntas, pero además son tensiones creativas, porque no necesariamente, y creo que a veces eso es lo que nos hace alejarnos, que las tensiones no son para romperse necesariamente, sino para transformar eso que traemos, ¿no? Pero me encanta lo que dijiste sobre habitar un territorio. Eso puede ser la frase, probablemente hasta el título de un libro. Habitar el territorio.
Hagámoslo.
Porque me suena mucho a lo que hacemos en la cumbre. Es ese día como que traemos nuestras cosas para habitar ese territorio que estamos creando como mujeres. Entonces, hablando de la cumbre, Flor, y un poco quizás aterrizando ya en cosas concretas lo que nos vamos a encontrar en tus presentaciones, en tus facilitaciones, lo que sea que hagamos ese día. ¿Qué específicamente traes para compartir, además de todo lo que nos has dicho, pero tu taller o tu ponencia o tu encuentro, ¿cómo va a ser?
Bueno, primero vamos a charlar, eso seguro, en la plenaria, y después yo voy a dar un taller, que es un taller que tiene que ver con poner en práctica todo esto que venimos conversando, darnos un tiempo para escucharnos a nosotras mismas y para recuperar los saberes del cuerpo, porque también hay otras jerarquías que se sobreimprimen a las raciales, a las de clase, y es una jerarquía del conocimiento también, donde muchas veces entendemos que saber es saber con el intelecto nada más, y hay un saber del cuerpo que a veces no tiene palabras, que a veces no tiene claridad, pero que sí tiene mucha presencia y mucha información, y que creo que es muy valioso escucharnos, porque nuestro cuerpo muchas veces nos habla, y nos habla mucho, y no estamos acostumbrados a escucharlo, estamos más acostumbrados a anestesiarlo, ¿no? A que nos sienta, que no le pasen cosas. Entonces hay una parte que tiene que ver con eso, que es muy sencilla, y después hay otra parte donde todas esas, no voy a contar mucho detalle para que vengan, pero hay una parte donde se formulan preguntas y las vamos a tratar de responder con imágenes y palabras, y vamos a construir juntas un cuadernillo, un pequeño libro que vamos a tener cada una para usarlo en el momento y para seguir usándolo en el tiempo. Eso es en lo que consiste el taller. Tiene mucho que ver con registrar y poder afirmar cosas, ¿no? Porque estamos siempre haciéndonos preguntas y a veces es bueno también ver qué podemos decir aseverativamente que queremos para nuestra vida, ¿no? En qué lugares queremos estar, junto a quiénes queremos estar, para quiénes queremos entregar tiempo, amor y energía, y para qué cosas no, ¿no? Pero creo que en vez de concentrarnos en el no, es concentrarnos en qué cosas sí queremos, qué cosas sí soñamos para nuestra vida, qué cosas sí son importantes para nosotras. Eso va a ser el taller. Y después también, eso todavía está, hay algunos detalles para determinar, pero la idea sería proponer para todas las, porque en la cumbre va a haber algunas personas que participen de mi taller y otras que participen de otros talleres, pero sí quiero proponer un trabajo de un mural colectivo que hagamos entre todas las que estemos ahí presentes y que ese mural colectivo pueda quedar en el Centro Amistad para todos los que pasen por ahí.
No, excelente. Además de eso, siempre tratamos de incorporar ese elemento que hagamos entre todas, porque es como el resultado de lo que, no el resultado, pero quizás como la apertura a lo que hemos aprendido y a lo que hemos compartido ese día, ¿verdad? ¿Qué te quieres llevar de acá?
Ay, ¿qué me quieres llevar? La experiencia de encontrarme con tantas mujeres, la confirmación también y la afirmación de que yo puedo que tengo algo para aportar a otras comunidades. Me quiero llevar sonrisas, abrazos, no sé, me quiero llevar la experiencia también de compartir con una realidad que no es la mía y tratar de comprenderla y tratar de ver qué cosas sí me unen más que las que me diferencian. Hay como una frase que a mí me gusta, que también hice una obra participativa con eso, que se llama lo que nos diferencia es lo que nos une, ¿no? Encontrar qué cosa nos diferencia, qué cosa nos une y encontrar como mirarnos a los ojos con otras y danzar con otras nos ayuda a entender un poco mejor quiénes somos. En este sí. Momento, aquí, ahora, cada una en su etapa de la vida, ¿no? Cada una en su momento. No es lo mismo una flor a los 20 años que una flor ahora que estoy... Bueno, no es lo mismo y es interesante volver a preguntarnos no solo quiénes somos, sino dónde estamos, junto a quiénes queremos estar. Eso es lo que espero llevarme.
Te vas a llevar mucho de eso y más, porque para las personas que además que nos están escuchando aquí en Pasa la Voz, les recuerdo que estamos con Flor Fernández Frank y estamos conversando sobre muchas cosas, pero especialmente a propósito de la Cumbre de Mujeres. Y quería comentarte que tenemos 17 años haciendo esta cumbre, y yo creo que una de las razones por las cuales ha permanecido en el tiempo, y estoy segura que va a continuar, es esa necesidad de estos encuentros legítimos y estos encuentros genuinos. Esa es la palabra que quería, donde, como decía, siempre decimos de mujeres para mujeres, y donde seguro tú vienes a traernos, por supuesto, toda esta sabiduría y esta experiencia y a ti misma, y te vas a llevar también eso del resto de las mujeres, ¿no? Porque ese es el encuentro fascinante que creo que nos mantiene haciendo esto, ¿no? Haciendo este trabajo que te puedo decir, Flor, que las mujeres en esta área esperan ese día porque es una celebración y además es un encuentro maravilloso en un territorio donde no siempre reconocen que hablamos español, entonces todo el mundo, todo ese poco de mujeres hablando español, entonces es muy bonito, ¿no? Es muy bonito.
De repente se dan cuenta que somos un montón.
Y de repente dice, ¿dónde salieron tantas, no? Mira, hay una cosa, bueno, estoy súper contenta y emocionada de tu presentación y de tu participación, y creo que va a ser maravilloso. Quería retomar algo que me quedó de cuando hiciste tu presentación, porque es una palabra que a veces asusta y la gente no lo, y las personas que lo decimos no lo decimos a la ligera, ¿no? Cuando tú dices que tú eres feminista, me gustaría escuchar, ¿qué es para ti ser feminista?
Para mí ser feminista es darme cuenta de muchas cosas que hasta ahora las tenía naturalizadas como que eran mandatos, como ser feminista es como tener un par de anteojos puestos que ya no te los podés quitar. Y entonces ahora ves el mundo viendo algunas opresiones y algunas discriminaciones que antes uno naturalizaba o que estaban muy ligadas a cuestiones raciales, que no es mi caso porque soy blanca, entonces no me pasaba, ¿no? Como reconocer los privilegios también, reconocer en qué aspectos de mi vida yo he sido privilegiada por pertenecer a una parte de la humanidad que controla el resto. Entonces, para mí, ser feminista es apuntar a que todas, todes, todis tengamos la misma posibilidad de ser libres. Eso, como decía, si no tenemos los mismos miedos, no tenemos la misma libertad, y poder ayudarnos a educarnos entre nosotras, a abrir el campo, a expandir nuestra potencia, para mí es eso. No siempre hay que hacer esta aclaración, es medio cansador tener que hacerla, pero ser feminista no es estar en contra de los hombres, es estar en contra de la opinión. Pero bueno, yo sé que el feminismo, y por lo menos en Argentina en los últimos años, ha tenido una ola de muchísima expansión. Yo colaboro desde su origen, soy parte de una colectiva que se llama Mujeres que no fueron tapa, que trabajamos específicamente con hacer visibles todos estos modos en los que silenciosamente nos van diciendo hasta dónde podemos ser, cómo podemos ser, y todo aquello que se escape de los moldes de lo que deberíamos ser las mujeres es sancionado. Entonces, yo trabajo en el arte, en la educación, como madre, como cooperadora de la escuela, trabajo para que no existan esos bordes y esos mandatos, para que nos demos cuenta de cuántas cosas que creemos que elegimos libremente, sí, las estamos eligiendo porque alguien nos dijo que de esa manera nos van a querer, que la única manera que las mujeres nos van a querer es si somos bellas, flacas, jóvenes, rubias de ojos claros, madres, heterosexuales, todos esos mandatos.
Tenemos un esposo.
Claro, casadas. Felices o no felices ya no importa, porque siempre va a haber una medicación que te van a dar para que estés feliz.
Especialmente pero, aquí.
Por eso, lo que yo creo es que el feminismo es una lucha que llevamos adelante para que cada una pueda hacer lo que su alma, su cuerpo necesite en el momento, y que no tenga que estar gastando toda su energía creativa en adaptarse a ser ese modelo que se supone que debería ser para ser feliz. Gastamos claro, mucho tiempo y energía en cumplir con parámetros que no son nuestros, que ni siquiera nos detuvimos a escuchar, ¿no? En nuestro cuerpo decir realmente yo quiero esto, yo me quiero subir a un par de high heels de tacos, me quiero poner, me quiero maquillar, me maquillo porque sé que de esa manera entonces en mi trabajo van a pensar que estoy bien arreglada y entonces me van a dar un mejor empleo, ¿no? Empezar a entender cómo esas pequeñas cosas en nuestra vida cotidiana nos van quitando, nos van robando la potencia, el tiempo, la energía, y nos van haciendo alienarnos de nosotras mismas, dejar de preguntarnos quiénes somos y qué queremos.
Exactamente. Entonces, y yo creo que... No, termina, por favor.
No, eso, que para mí el feminismo es eso, es tratar de ir corriendo bordes y marcas que están dibujadas en nuestro cuerpo, que están dibujadas en nuestra vida, y que nadie nos preguntó si queríamos.
Correcto. Y creo que, bueno, y fíjate, y hablando un poco de este encuentro, creo que no importa de dónde seamos